En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. La diócesis de Ourense cuenta durante estas semanas con la visita de la Cruz de Lampedusa, icono de una fraternidad abierta y solidaria con los inmigrantes y los más vulnerables de la tierra. La Cruz de Lampedusa, hecha en la isla italiana del mismo nombre, fue elaborada con madera de cayucos de los inmigrantes que se ahogan en sus costas y fue bendecida por el Papa Francisco en el mes de abril del año 2014, a petición de la Fundación Casa del Espíritu Santo y las Artes de Milán. El Santo Padre encomendó a los representantes de esta fundación que la llevasen por todo el mundo. Con esta obra de 60 kilos de peso, 2 metros 80 de alto y 1,5 metros de ancho, se quiere recordar el drama y honrar a las 366 personas que murieron al naufragar su cayuco frente a la isla de Lampedusa en octubre del año 2013. Diversas parroquias y colegios de nuestra diócesis van a acoger durante estas semanas, la han acogido ya y la seguirán acogiendo, la Cruz de Lampedusa, y nos ofrecerán la oportunidad de rezar ante ella y de hacernos cercanos a aquellas personas que sufren y a tantos como han encontrado la muerte en busca de sus sueños. Es una invitación a acercarnos a los lugares, a los templos y colegios donde permanecerá para la oración personal y comunitaria. Concretamente llegó al convento de las Clarisas Reparadoras de Vilar das Tres. Allí se presidía la celebración eucarística nuestro obispo y allí tuvimos durante varios días la oportunidad de rezar ante la cruz. Después pasó a estar en el convento de las Esclavas del Santísimo Sacramento, en la Plaza de las Mercedes, donde estuvo hasta el día de ayer, y desde hoy está en la parroquia de Santiago das Caldas. Desde hoy hasta el domingo, este fin de semana, la cruz estará en la parroquia de Santiago das Caldas. La semana próxima, entre semana, de lunes a viernes, estará en el Colegio de los Maristas. Allí los niños de este colegio tendrán la oportunidad de estar cerca de la cruz, de rezar ante ella y de tener también ese momento de reflexión y de vivir esos valores de cercanía, como decíamos, a las personas que sufren este drama tremendo. Y después, el fin de semana siguiente, la Cruz de Lampedusa estará en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. De todos modos, hasta el mes de marzo estará con nosotros aquí en Ourense y en la página web del obispado www.obispadodeourense.com pueden consultar el calendario de dónde estará cada semana, dónde estará cada día y también ver las fotografías, el álbum de fotos de los lugares donde ya ha estado. Ya lo saben, la Cruz de Lampedusa en Ourense. Esta semana se entregaban en el Obispado los premios del concurso de fotografías de belenes familiares y del concurso de dibujo Comunidade. Como es tradición en estas fechas cercanas a la Epifanía del Señor, nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, entregaba en el Obispado esos premios. Al concurso de fotografías, un premio que ganaba Lucas Gómez, de Ourense, con mención especial también para Sandra González, también de Ourense, y Valeria Hinoa, de Acevedo do Río, por las fotografías que enviaron de sus belenes familiares, de los belenes que colocaron con su familia en sus hogares. Y también se entregaron los premios del concurso de dibujo Comunidade. El primer premio fue para Sofía Piñeiro, de Castrelo do Val, que fue la portada de la revista Comunidade de diciembre. Y el segundo y tercer premio para Javier de Besa, de Xinzo de Limia, y para Alba Romero, de Allariz. Ellos recibieron esos premios y sobre todo a ellos se les agradecía la importancia también de que los niños pongan en valor y pongan en el centro de la Navidad el Belén, el nacimiento de Jesús. Esa es la razón de ser de estos concursos que llevan como hashtag Pon un Belén en tu Navidad. Les adelantamos también que el día 15 de enero el Instituto de Familia ofrece una jornada de formación sobre acompañamiento a adolescentes. Es una jornada de formación que se puede aprovechar de manera online o de manera presencial. Pueden informarse en el Instituto de Familia, en la Rúa da Barreira, y que versará sobre el acompañamiento a adolescentes con el objetivo de ofrecer las últimas perspectivas sobre la manera más eficaz y razonable de llevar a cabo este acompañamiento en distintos contextos, ofreciendo herramientas eficaces. La ponente es Ruth de Jesús, doctora en psicología, y será, como decíamos, el sábado día 15 de enero de 9:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Se pueden inscribir en la web institutodafamilia.es o informarse, como decíamos, en su sede. Además, en la revista Diocesana Comunidades de este mes, queremos acercarlo también a través de las ondas de radio, acompañando a la información de este curso, hay una reflexión sobre el cuidado y el acompañamiento, una reflexión que nos dice que cuidar la relación con los demás es tratar de responder a las necesidades del otro, es cuidar esa relación y ese vínculo, es acompañar, entendiendo, ayudando, animando, aceptando al otro también como es e impulsándole. Sin ese acompañamiento y ese cuidado no es posible ni la familia, ni la parroquia, ni la iglesia, ni la sociedad. Nos pareció una bonita reflexión también antes de entrar de lleno en los contenidos de hoy en El Espejo, en los que tendremos secciones como la del Instituto de la Familia, también ese recorrido por los caminos de Santiago, les recomendaremos un libro y seguiremos con ustedes a lo largo de los próximos minutos. La reflexión de la semana en El Espejo nos la acerca siempre el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El Señor nos regala un año nuevo que cada uno de nosotros tenemos que transitar y llenar de contenido. Pero este recorrido no lo hacemos solos y eso es una bendición. Acabamos de celebrar la Navidad y en ella acogimos con amor al Hijo de Dios que se hizo hombre para quedarse con nosotros y acompañarnos en los distintos vericuetos de la vida. Pero también caminamos con los demás, compartiendo la vida con todo lo que tiene y ayudándonos en las dificultades y celebrando los logros y los éxitos. Por eso, en este comienzo de año, se me ocurre hacer tres subrayados que nos puedan venir bien a todos. En primer lugar, vivir con una enorme responsabilidad este momento concreto de la pandemia que nos asola. Supondrá esfuerzo, restricciones, sacrificios, renuncias a tantas cosas positivas y buenas. Pero valdrá la pena si juntos y ayudándonos mutuamente, siguiendo las pautas de los entendidos, somos capaces de salir adelante sanos y salvos. En segundo lugar, después de haber terminado los trabajos del Sínodo Diocesano, es momento de conocer las conclusiones y asumirlas, para llevarlas al compromiso concreto que tenemos cada uno como miembros de esta Iglesia de Orense a la que pertenecemos. Es bueno que tengamos curiosidad por conocer todas esas directrices que saldrán después de la celebración del Sínodo para llevarlas a nuestra vida pastoral y a nuestros compromisos concretos. Y creo que es también momento para recuperar la participación en vivo en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la misa dominical y en los distintos foros de formación y compromiso cristiano. Es verdad que los nuevos medios de comunicación nos han ayudado y sido muy útiles durante este tiempo, pero nada comparable con la participación personal y directa al lado de la comunidad. Una etapa nueva para vivir con ilusión y esperanza. Si nos ayudamos y caminamos juntos, lo conseguiremos, o al menos iremos dando pasos importantes. Feliz año para todos.
Durante este año santo compostelano, as dioceses de Galicia seguimos a percorrer os camiños de Santiago. Gracias ás xestións do noso compañeiro Manuel Blanco, podemos falar nesta ocasión e escoitar a don Adrián Rodríguez, un sacerdote que recibiu a orde sacerdotal en agosto do ano 2020 e que tivo como primeiro destino a Senlleira Vila de Allariz, ata onde nos achegamos hoxe. Alí forma parte do equipo sacerdotal que atende as 15 parroquias que conforman a unidade pastoral alaricana. El mesmo nos fai de guía por este fermoso enclave da Vía da Prata que recibe tantos nomes, Camiño Mozárabe, Camiño Sanabrés, Meridional ou do Suleste. Escoitamos esa breve descripción de Allariz, ese apunte xeográfico e histórico que nos fai don Adrián Rodríguez.
Xa dende época dos suevos hai referencias a esta vila alaricana. Conta con varias igrexas, moitas delas da época da Idade Media, da explosión nobiliaria daqueles tempos. Hoxe forman parte pois dunha unidade de atención parroquial composta por 13 parroquias, das que pois esta vila de Allariz é o centro de referencia para todas elas. Sen dúbida ten moita importancia tamén o mosteiro das Clarisas. Hoxe habitan nel 17 religiosas, ali o pretiño está o que é o corazón desta terra, que é a igrexa de San Benito, de gran devoción e de gran tradición neste pobo alaricano.
Nestes camiños de Santiago estamos achegando hoxe a Llariz, falábamos de como é xeográfica históricamente esta vila e tamén o seu sacerdote nos fala de como é a igrexa ali presente.
Do que baña o río Arnoi atópase pois esta comarca das terras de Llariz. A vila de Llariz está moi pretiño de Ourense, está a 23 km e hoxe moi ben comunicada, pasa a autovía 52 por aquí ao ladiño, entón eso convirtea nunha cidade dormitorio, pero non somente dormitorio, senón que os seus habitantes fan a vida aquí, debido a que pois hai moita actividade para nenos, para xóvenes, e é unha vila hoxe pois cunha media de idade moi baixa.
E achegándonos xa ao concreto que nos ocupa, o Camiño de Santiago, eses camiños que nos levan a Santiago neste ano santo de maneira especial, tamén nos fala do Camiño de Santiago seu paso por Llariz.
Pois, dende que nos estamos aquí formando parte desta unidade de atención parroquial, o que se trata de facer é de que os templos permanezcan abertos e caixa un lugar de oración. Témolo asegurado no convento das Clarisas e tamén na igrexa de San Bieito que está aberta pois ao longo de todo o día, para que todo aquel que pase, todo aquel sexa peregrino ou non sexa, pois teña un lugar de refuxo, un lugar onde desconectar a alma do mundo e conectala a Deus. Ese pois é a nosa misión aquí neste lugar no que ao longo do día tanta xente pasa e tantas veces pois Deus pode tocar a alma e o corazón desas persoas que por un momento deciden entrar a unha igrexa, poñerse diante do Señor e decirlle algo. Pois quizás nese momento sexa cando tamén Deus diga algo a ele.
Interésanos moito o punto de vista das parroquias do Camiño, de como é a pastoral cos peregrinos. Tamén coñecemos como é nesta vila, na vila Laricana.
E de hoxe a afluencia de peregrinos na vila non é moi abundante porque temos un déficit de aloxamentos, non temos albergue, os albergues, os hosteleiros soen estar bastante ocupados porque ao ser unha vila turística ten bastante atractivo. E entón, moitos deciden escapar hacia a zona de Xunqueira, de Ambía, que está moi pretiño daqui tamén, tamén co súa colexiata, unha zona moi interesante, e é ali onde deciden pernoctar. E así pasan moitos por este camiño mozárabe, e sí que estamos dando voltas pois a forma de tratar de facer un pouquiño de seguimento e de acollida a estes peregrinos. Moitos deles deciden hospedarse por na hospedería das monxas, onde tamén pois reciben unha atención espiritual, ese descanso moitas veces que buscan os peregrinos, un descanso non solamente físico, sino tamén un descanso da alma. Son sobre todo esos peregrinos que tratan de facer o camiño como un camiño interior, como un camiño sen data de remate, non que poñense a camiñar e van camiñando despaciño porque necesitan pois facer ese descanso. Un poquinho é o tipo de peregrinos que nos vamos encontrando por aquí en Llariz.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ahora a hablar de temas relacionados con el Instituto de la Familia y con programas e iniciativas que nos ofrece. En este caso, muy atentos los educadores, porque de ello nos va a hablar de algo. Dirigido a ellos nos va a hablar nuestra colaboradora María Jones. La escuchamos.
Por fin ha llegado el tercer curso de un proyecto que nació con la intención de convertirse en impulso para que el siguiente capítulo de los Hechos de los Apóstoles sea escrito. H29.3 es el colofón final a una iniciativa de carácter evangelizador y formativo dirigida a docentes cristianos y respaldada por la Fundación Edelvives, Escuelas Católicas y el Instituto da Familia. Los equipos de estas tres instituciones nos unimos para comenzar una andadura a comienzos de 2020 y presentamos una primera edición centrada en la búsqueda de la identidad y la misión del docente cristiano. En enero de 2021, la segunda entrega promovía la capacidad de comunicación y proporcionaba herramientas para el liderazgo evangelizador, y ahora en 2022 el acompañamiento se convierte en el protagonista del tercer y último curso. Porque para nosotros es de vital importancia que el profesor cristiano descubra y experimente que educar implica ser experto en el arte de acompañar a alumnos, padres, madres y compañeros H29. De modo que si eres educador y quieres familiarizarte con un método efectivo para caminar junto a niños, jóvenes y familias, un método que bebe del modelo de acompañamiento de Cristo, no lo dudes, participa en este proyecto único en el panorama educativo y eclesial y matricúlate en H29.1, H29.2 o H29.3.
Para más información sobre este curso pueden entrar en www.institutodafamilia.es o llamar al 988-37-4646. Ya saben, buscar el proyecto H29 en la web www.institutodafamilia.es o llamar al teléfono 988-37-4646. Vamos co Clube de Lectura do Espello coa recomendación dun libro que nos chega en este caso de mando sacerdote don Luis Rodríguez. Moi boa tarde, don Luis.
Moi boa tarde.
Este Clube de Lectura particular que temos no Espello é que hoxe recomendamos aos ointes que libro?
Pois un libro apasionante que ademais o seu título xa o dice, Unha pasión rusa, da periodista e escritora Reyes Monforte.
Que nos conta neste libro? Que historia nos achega?
Pois é unha historia real de, bueno, pues digamos, dunha pasión de unha muller e de un home, pero sobre todo da pasión desta muller que se enamora non só do home, senón tamén da figura dese home, que foi un gran compositor chamado Sergei Prokofiev. Esta muller chamada Lina Codina, de orixe español, pero de orixe español por parte do pai, ya nai rusa. Vamos, hai unha mezcla increíble.
E imos da súa man vendo toda, percorrendo toda a historia da súa vida.
Sí, porque esta muller nace en 1897. Percorremos a historia, bueno, pois dos primeiros anos do século XX. Ela morre no ano 1989 en París.
É unha historia, o título é Unha pasión rusa, é unha historia a través da vida dela que imos descubrir apaixoante, intúo.
Moi apaixoante, porque Lina Codina, pois coñece o que iba a ser o seu marido, o seu home, coñeceo en Nueva York, nun concerto de piano que este home, Sergei Prokofiev, dá en Nueva York, e despois, bueno, pues recorren medio mundo, pasando pola Habana, por París, e acaban en Moscú. Despois de Moscú, a historia plantéxase dunha forma moi moi negra, moi difícil, moi aterradora, porque son os anos de Stalin, e esta muller acaba no gulag estalinista, que sabemos que eran campos, máis de 500 campos esparcidos pola antigua Unión Soviética, campos de concentración.
É dicir que imos a topar unha parte da historia apaixoante, o mellor pois chamativa, imos a topar tamén unha historia moito máis escura e moito máis con outro rexisto máis doloroso, imagino.
Dolorosísimo. Ademais, non só a historia de que esta muller acaba nun gulag, senón acaba nun gulag sin o marido, porque o marido márchase con outra artista rusa, deixa ela e os seus nenos, os seus fillos, en Moscú. Ela en Moscú, o réxime de Stalin, despois de separarse do seu marido, pois o réxime trata despectivamente, acusa de axente pro-occidental, de axente dos aliados, e, por tanto, é condenada. Sin probas, condenada. É verdad que ela frecuentaba sobre todo as embaixadas de Inglaterra, de Francia en Moscú, a pesar de que algúns amigos moscovitas, algúns amigos rusos lle decían, ten cuidado porque o servicio secreto soviético, o servicio secreto de Stalin anda detrás túa e vai a poñer cargos contra ti, ten cuidado, pero ela non. Ela foi unha muller moi libre, moi honesta consigo mismo, e a pesar de que sabía que podía acabar donde acabou, ela seguiu o seu camiño, ese camiño de libertad que caracterizou toda a súa vida.
Pois xa o saben, este libro, Unha pasión turca, que nos vai a convidar a un percorrido por a vida dunha muller, por unha vida apaixoante, xa non lo di o título do libro, con distintos registros, con distintos momentos, imos a topar neste libro pois de distintas emocións, imos a afrontar distintas emocións. Eu sei que a don Luis Rodríguez, que nos acompaña hoxe para recomendar este libro, lle gusta moito ás veces suliñar algún párrafo que convida a reflexión. Cando me falaba antes de comezar a gravar, dicíame algúns dos párrafos que tiña suliñados, eu entendo que esta muller, ademais, en algún momento da súa vida estivo rodeada de persoas moi estimulantes.
Moi estimulantes, entre eles pois persoaxes que a todos nos sonan, seguramente como Coco Chanel, Hemingway, incluso García Lorca, na cidade da Habana, donde García Lorca, encontrándose con esta muller, co seu marido, pero sobre todo con ela, pois lle chega a decir: Lina, está segura de que usted no ha nacido en Córdoba? Dicindo que unha muller de raza, non, unha muller plenamente española. E incluso tamén Coco Chanel en París, porque ali relacionáronse, digamos, ca crem da aristocracia e do glamour parisino en plenos anos 20, imaginémonos o que sería aquel París. Coco Chanel lle chegou a decir unha frase que a min, a verdad, que me impactou bastante. Díxolle Coco Chanel: para ser reemplazable, uno debe ser siempre diferente. Creo que pode dar paso a moitas reflexións.
Sí, a verdade é que sí.
Hai que ser diferentes. Uh-huh.
Para ser irreemplazable, hai que ser diferente.
Diferente. E incluso, bueno, pois De Gaulle tamén tuveron relación con este matrimonio. En París le esperamos ansiosos, señora Prokofiev. Eran os momentos en que os rusos estaban chamando a Sergei, o seu marido, a que volvera de novo a Moscú, que fora un pouco bandeira do réximen de Stalin, porque sabemos que os réximes totalitarios moitas veces tamén collen as bandeiras da música, da cultura. Bueno, ya les interesaba ya tamén vender de cara ao exterior que era un réximen donde a cultura era algo moi importante. Claro, volver a Moscú foi, digamos, a porta dunha etapa tenebrosa,
unha etapa
sobre
difícil.
Todo para ela, sobre todo para ela. Para él tamén, porque no fondo el ata os últimos anos da súa vida, morreu a finales dos anos 50 en Moscú, non foi feliz. Non chegou a ser plenamente feliz.
Non hai que esquecer, cando estamos coitando a don Luis, que estamos a falar dunha historia que non é unha novela ficticia, que está baseada na vida real destas persoas.
Sí, exacto. De feito, hai certa polémica porque incluso os descendientes deste matrimonio, un neto e algún descendiente máis, puxeron unha querella contra a autora Reyes Monforte, dicindo que moitos datos non eran creíbles, non estaban basados na realidade. Bueno, hai, digamos, hai
certa licencia tamén, claro,
certas
do autor.
Diferencias, uh-huh. E tal, pero esta novela foi premiada con un premio o primeiro premio de novela histórica no ano 2015, por tanto, creemos que eso tamén acredita que os datos son fiables, uh-huh. Por lo menos a gran maioría,
claro,
dos datos. E algúns datos sabémoslos tamén por a historia. Esta muller morre en París no ano 1989, vamos, casi anterdonte, pero morre no ano 1989. Eso sí, ela nunca quixo manifestar moitos detalles da súa vida. Morre pois acompañada dos seus dous fillos, Olev e Alexander, que son os que acompañaron ata o final da súa vida.
Pois xa o saben, convidámoslos a facer este percorrido apaixoante pola vida destas persoas. Teñen un pequeno adianto polo que nos contaba aquí don Luis, ademais informándose das súas vidas, pois tamén poden saber o que son os datos, pero ler a novela realmente o que os vai a trasladar, o que os vai a levar a esas emocións, a esos distintos momentos e distintas etapas da súa vida. Unha pasión rusa.
De Reyes Monforte.
Moitas gracias, don Luis, por acompañarnos.
Graciñas.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.